Llegamos a las 4, las 3 en Canarias. Amanece un día señalado en el calendario, ya que hoy es el último día en el que la mascarilla será obligatoria en espacios abiertos. Sin duda, la estrategia de Moncloa pasa por las buenas noticias un día después de que los presos independentistas hayan salido de la cárcel. Desde el Ministerio de Sanidad han aprovechado el acontecimiento de las mascarillas para vender a bombo y platillo la vuelta de las sonrisas.
Las mascarillas dejan paso de nuevo a la sonrisa. Nuestras sonrisas volverán de nuevo a nuestras calles con distancia de seguridad, pero con sonrisas visibles para todos nosotros.
Curiosamente, Darias ha protagonizado una rueda de prensa en la que no se le ha borrado la sonrisa de la boca en ningún momento. Sin embargo, pese a que la decisión de retirar las mascarillas en espacios abiertos es bien recibida por gran parte de la población, los expertos sanitarios no comparten esa alegría. Creen que todavía es pronto por dos motivos. El más importante es que todavía no hay suficiente gente vacunada y que la incidencia todavía no se sitúa por debajo de los 25-50 casos. De hecho, este jueves ha subido un punto, hasta los 93. Y en segundo lugar, temen el avance de la variante india. No solo los expertos están en contra de esta decisión, también varias comunidades como la andaluza. Su consejero de salud es Jesús Aguirre.
No hay evidencia científica de que la mascarilla en el bolsillo sea efectiva. La mascarilla es efectiva cuando te tapa las fosas nasales y la boca. Luego, el llevarla en el bolsillo no lo creo que sea oportuno.
Sin embargo, el presidente del Gobierno, que se encuentra en Bruselas, en una nueva cumbre de líderes europeos en la que se ha pactado establecer un diálogo con Rusia, ha querido volver a tirar de optimismo, como hizo hace un año, y ha avanzado el fin de la pandemia.
Estamos viendo el final de este túnel de la pandemia y estamos vislumbrando la superación definitiva de esta pandemia.
Lo cierto es que los meses posteriores a la última vez que escuchamos eso fueron muy complicados. Esperemos que no sea así esta vez. Para ello, nuestro principal aliado es la vacunación. Por eso, la Comunidad de Madrid ha anunciado que vacunará las 24 horas del día en el Hospital Isabel Zendal. Sandra Senjo.
Lo hará a partir del próximo lunes. Así se estima que se podrá vacunar hasta 7.000 personas más cada día. 2.000 de ellas recibirán su dosis en horario nocturno. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta del Ejecutivo madrileño.
Para lo que ya está disponible, un sistema de autocitas en el que se han dado de alta ya 300 personas. Esto nos va a permitir alcanzar las 20.000 vacunas diarias.
Pueden pedir cita a los madrileños mayores de 40 años que no hayan recibido ninguna dosis. En cuanto a la vacunación, en el resto de España se ha batido un nuevo récord por segunda jornada consecutiva. 733.000 dosis administradas. Si seguimos con este ritmo, a finales de verano alcanzaríamos la inmunidad de grupo. Ahora mismo, más del 80% de los mayores de 40 años tienen la primera dosis. Además, Castilla y León y Asturias se suman a adelantar las segundas dosis de AstraZeneca. Por último, hoy Sanidad ha publicado que la vacunación se abre a todos los mayores de 12 años, aunque se debe inmunizar en orden descendente si se permite finalmente solapar los grupos como estaba previsto.
La Eurocopa se decide en COPE.
Y en los deportes, España se la juega el lunes en octavos de final contra Croacia, partido que se juega en Copenhague, en Dinamarca. Por ahora la selección está concentrada en Las Rozas, en Madrid, y este viernes los jugadores tienen día libre. Álvaro Morata, uno de los grandes señalados en las últimas semanas por su falta de gol, ha estado en el partidazo de COPE haciendo autocrítica. Ha dicho que puede ser que la gente le pite porque no está haciendo un buen trabajo en la Eurocopa, pero que por esa falta de puntería su familia ha llegado a recibir amenazas. De hecho, ha estado a punto de emocionarse en la entrevista. Además, también ha hecho balance de los tres partidos que llevan jugados y no cree que la selección haya dado una mala imagen.
¿Pero tú crees que eran partidos para que España ganara 3-0?
Por supuesto.
¿Sí?
No sé en qué partido de los dos tuvimos 29 ocasiones de gol, a lo mejor entre los dos partidos, te estoy diciendo.
Vale.
Pero 15 ocasiones de gol, te lo pongo así, 15 ocasiones de gol. Si estás viendo la tele no te puedes aburrir con 15 ocasiones de gol. Es normal que te diviertas más si España gana y si es 2 o 3-0, pero jugar aburrido, no sé, a mí no me lo parece.
Pues esperemos que España gane 2 o 3-0 el próximo lunes contra Croacia. La entrevista completa la tienes en cope.es, en formato de vídeo, con Juanma Castaño, desde la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. A partir de ahora cambiamos el Buenas Noches por el Buenos Días, porque comienza la radio y en directo el primer despertador de la radio, el que te lleva a las 6 de la mañana a estar ya muy cerca de Herrera en COPE. Te vamos a contar historias positivas, nos alejamos de la política y te vamos a seguir demostrando que a pesar de la que nos ha caído con el coronavirus y con esta pandemia, te aseguro que la vida mola un montón. Siempre hay historias que nos lo demuestran. Y fíjate, date cuenta que esta semana se ha puesto fin al curso escolar, pero hoy te voy a hablar de una iniciativa que ha promovido un colegio de Barcelona y que promete dar mucho que hablar de cara al próximo año. Yago Raventós, ese profesor en el Centro Isabel del barrio de Sarriá, él, como muchos otros docentes, está cada vez más concienciado con el medio ambiente. Y por eso se le ocurrió impulsar entre su comunidad educativa el bicibús. Atención, porque así explicaba en COPE su propuesta.
Cada bicibús hay un adulto que abre la ruta, denominado el conductor, y otro que cierra la ruta, que es el revisor, ¿no? Nadie puede pasar al conductor y nadie se puede quedar rezagado detrás del revisor, ¿no? Además, siempre hay dos o tres adultos cortando el tráfico.
Mira, en marzo empezaron con la primera ruta y tres meses después ya funcionan 3,70 alumnos que cada viernes cogen su bicicleta para ir al colegio. Claro, Yago asegura que la iniciativa ha tenido una gran acogida y por eso en septiembre se sumarán otras dos rutas más. Eso sí, ahora están a la espera de que el ayuntamiento les ceda un solar para guardar las bicicletas durante un día. La verdad es que el proyecto da respuesta, según ha contado Yago, al momento de emergencia climática y a la llamada del Papa Francisco a cuidar la casa común. No solo es una forma de cambiar la movilidad y ayudar al medio ambiente, también forma parte del proyecto educativo para todos y cada uno de los alumnos.
Vemos que hay muchas cosas positivas, que se fomenta la autonomía, se fomenta la responsabilidad de los alumnos, se estrechan lazos entre familias, se teje comunidad, beneficia a la ciudad y además disminuimos el fenómeno conocido de la ciudad como isla de calor, ¿no? Que provoca que aumente la temperatura.
Es que Yago está convencido de que el año que viene será el boom de las bicicletas en los centros escolares. De momento, el día establecido son los viernes, pero el objetivo es que pronto los niños puedan ir así a clase todos los días y dejar de lado un poco el coche.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, poniendo las calles y en directo en este viernes 25 de junio de 2021. Un abrazo a todos y cada uno de los ponedores que estáis ahora mismo trabajando y otros intentando dormir, conciliar el sueño. Un abrazo muy fuerte. Mira, la pandemia es verdad que nos ha cambiado muchos de nuestros hábitos diarios y ahora que poco a poco vamos retomando la normalidad en algunas cuestiones, nos estamos dando cuenta de que hemos perdido reflejos y habilidades. Esto es verdad que se nota sobre todo en el hecho de conducir. Son muchísimas las personas que reconocen que después del confinamiento han perdido aptitudes a la hora de ponerse delante del volante. Bueno, pues estate atento porque en tan solo unos minutos aquí en Poniendo las Calles vamos a dar más datos sobre esto que te acabo de contar. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Felicidades.
¿Por qué?
Hemos llegado al viernes.
Ah, bueno, sí.
¿Qué tal estás?
Nos ha costado un poquito, pero aquí estamos.
Semanita importante,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. La semana ha sido intensa.
Sí, sí, pero bueno, aquí estamos.
Pero todo tiene su fin.
Claro que sí, de momento. Y nos queda esta noche luego el deluxe y ya hemos acabado esta semana, que eso es lo importante. Hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Es viernes, nos vamos a tener que volver a meter en el papel de otros actores para que puedas participar con nosotros. Tengo que decir que a mí me ha tocado en esta ocasión una actuación...
Un animal.
Una actuación estelar.
Porque a ver si la gente sabe qué animal. Porque
lo hemos tratado
de ensayar,
pero
ha habido ensayo, pasaba la gente por la redacción. ¿Qué te pasa, Calderón?
Sigue sin salir, menos mal que saben que soy imbécil.
Claro,
pero esto va a ser duro. Vamos a intentarlo, ¿vale? Uh-huh. Bueno, aparte de esto, vamos a tener también a nuestro cocinero, Alberto Valle. Creo que el menú de hoy tiene cierto aire italianini.
Italianini, qué italianini. Bueno, ¿no? Qué bien. Bueno, igual tú hoy con un plátano te vale.
Con un plátano, sí. Claro. Y tú sabes que les gusta mucho el yogur.
También.
Sí.
Qué cracks. Luego hablamos de ellos, ¿eh?
Venga.
Son majos, ¿verdad?
Bueno.
Miguel P., buenos días.
Buenos días.
Sálvame de esta situación, por
favor.
Pues
va a ser un desastre, pero bueno. Mira, en cuanto al tiempo, vamos a tener un día bastante bueno. Bien. Las temperaturas van a subir de forma general. En toda la península, unos 4 o 5 grados, salvo en el sur, donde van a apenas subir un gradito. En cuanto al cielo, despejado en toda la península, con algunas nubes altas por el norte, pero apenas se van a notar esa presencia. Y en Canarias y Baleares no se espera un aumento de las temperaturas, van a seguir como los últimos días y los los cielos también estarán despejados. Y de cara al fin de semana van a seguir subiendo esas temperaturas. El sábado subirán unos 2-3 grados de media y el domingo apenas aumentarán un poquito más. Se espera también cielos despejados en casi todo el país, salvo en el norte, donde estará algo más nublado y puede que caigan algunas gotas.
Genial, Miguel, muchísimas gracias. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles, el original, el que llevamos dando desde el 1 de septiembre de 2015, el que damos a la gente que está trabajando y que entra en directo y nos cuenta cómo está poniendo las calles. Vamos a recordar alguno de ellos.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Estamos muy bien, pero que estás tú ahí con los intermitentes puestos, ¿no?, ahora mismo.
Sí, 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 me he parado ahora para poder hablar un poquito mejor con vosotros, porque con el tema de la tormenta eléctrica, la cobertura brilla por su ausencia. O
sea, ¿dónde te está cayendo a ti ahora, Óscar?
Pues ahora mismo acabo de entrar en Arganda del Rey, que es donde vengo a trabajar, a la pastelería en la que estoy, y hacemos pues de todo un poco. Hacemos pastelería dulce, salada, reparto a tiendas, a bares, restaurantes.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues ahora ando por Gijón, trabajando un poco.
Estás trabajando ahora. Me han dicho que eres taxista, ¿no?
Sí, soy taxista.
¿Y vas cargado en ese momento?
Sí, voy con dos clientes, que ya les dije que me llamaban de la COPE, de poniendo las calles.
¡Qué bueno!
Creo que no tienen problema.
Yo bien.
Hola, buenos días.
Hola, ¿por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo en Mercagranada estoy.
¿En Mercagranada ahora mismo?
Sí.
Ajá, ¿estás descargando o cargando?
Estoy esperando para descargar.
Ajá, ¿y qué llevas?
Traigo alimentación.
¿Y de dónde la has recogido?
En Antequera, en el almacén de Abasto Sur. Sí.
Juan, muy buenos días, hermano.
Bueno, buenos días para España, españoles, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Los Ángeles, en California.
¿Qué hora tienes tú ahora mismo en Los Ángeles?
Yo tengo aquí las 7:34 de la tarde.
José Luis, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Pues yo estoy en Málaga, duermo con la radio COPE y me voy a trabajar a una ONG a repartir comida.
Muy bien. Es importante que la gente sea solidaria, que dé muchísimos alimentos. Sí. Poniendo las calles. Ponedores que marcaron el teléfono directo del estudio, que es gratuito, además, el 950-6006, el que me encantaría que marcases ahora para contarme en directo cómo estás poniendo las calles, por qué no estás dormido, qué estás haciendo, es importante que lo sepamos. Entra en directo y nos lo cuentas, y el diploma será tuyo. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy en facebook.com/poniendolascalles te estamos preguntando por los planes que tienes pensado en realizar para este verano 2021. Hay un montón de mensajes entre toda la gente que nos lo deje, pues vamos a regalar un diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, para María Raimunda lo más importante va a ser descansar, de levantarse a las 4:30 de la mañana en vacaciones. Y María Lucila dice, pues yo de momento ya estoy en la playa y después va a tocar Pueblo, en el norte de Cáceres. Mm. Y en el Geoparque Villuercas Ibores Jara, en el pueblo del agua y del vino.
Qué bien, bueno, un montón de planes de verano, un montón de, sobre todo, de sueños, porque hay gente que a lo mejor no va a poder pues salir de vacaciones, pero bueno, tendrá que desconectar en algún momento. Cuéntanoslo, antes de las 6 de la mañana vamos a procurar leer cuantos más mensajes mejor y sobre todo que te mencionaremos, que eso es lo bonito, que somos una comunidad de ponedores.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza. Y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay más. Puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. pasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
Mi abrazo sincero, mi abrazo de cariño, de respeto y sobre todo de admiración, Sandra Galicia Pajuelo. Sabes que te he seguido en el proceso que has llevado y deseo que estés bien y que seas feliz y deseo que te encuentres estupendamente. Te doy las gracias porque sigues formando parte de nuestra comunidad de ponedores. Has mandado un vídeo maravilloso y yo te lo agradezco un montón. Así que Sandra Galicia, te mando un beso enorme. Que seas súper feliz y que sigas poniendo las calles con nosotros. Hay un montón de planes de verano por parte de nuestros ponedores y me encanta porque eso es la señal de que la gente tiene vida, Bea, y eso es lo más importante.
Sí, Ana María nos cuenta que ella lo que va a hacer este verano es cuidar de sus nietos.
Claro,
si Dios quiere, voy a ir a Portugal a que estén con su madre, que ya está trabajando allí. Y después me los voy a llevar también a Gibalvín, una pedanía de Jerez de la Frontera, para que disfruten del campo y vivan la naturaleza. Así que Ana María tiene planes con los pequeños.
Fenomenal.
Andrés Huiza dice, pues yo seguir trabajando porque no queda más remedio a no ser que me toque una primitiva o los ciegos y me dedique a gandulear. Voy a intentar hacer, eso sí, una escapadita a la Playuki para lucir este blanco fluorescente y listo.
El blanco nuclear ese de invierno
tengo,
cuando
el que
sales
tenemos todos, sí,
por primera vez a la playa, que la gente, los que están allí, te miran como diciendo, ay, novato, que vienes ahora de nuevas.
Llevas mucho tiempo bajo
es
la
verdad,
sombra.
Bajo el fluorescente de Madrid.
Nacho Martín dice que currar como un campeón porque el parque de atracciones no descansa en verano, todo lo contrario, cuando más trabajo tiene. Dice, eso sí, en septiembre me iría a la playa y a las Navas del Marqués.
¡Ah, qué bueno!
Y Juan Luis Arroyo confiesa que se va a estar tranquilo en Cadalso de los Vidrios y a lo mejor para finales del mes de septiembre se hace el Camino de Santiago desde Roncesvalles, que tiene muchísimas ganas. Octavio Parada las coge ya, las vacaciones, Pulpo. Nosotros nos piramos mañana, cuenta. Barbacoas, cervezas y todo esto en los picos de Europa. Este año toca poquitos días y después vamos a tener que seguir poniendo las calles. Hay otros que no pueden coger días porque Rubén, por ejemplo, tiene que estudiar la oposición, que se examina en septiembre y entonces le va a tocar hincar codos todo el verano. Carl Recal dice, algún trekking de 5 días por los Pirineos o por los picos de Europa en la primera quincena de septiembre es lo que tiene previsto. Y Juan Ramón va a estar hasta agosto trabajando con la rosca y escuchando nuestro programa, poniendo a las calles como todos los días. Pero eso sí, del 1 al 15 de agosto dice que se va de vacaciones unos días por Andalucía. Concretamente se va a ir a Jerez, a Cádiz. Y también va a pasar por Tarifa para desconectar del mundo, que a veces pues viene muy bien.
Me parece fenomenal que todo el mundo tenga el plan que tenga, que lo disfrute, que lo viva con intensidad y con mucha felicidad, que es lo importante. Quiero dar las gracias y la bienvenida a Adrián Muñoz, que nos acaba de seguir en Facebook, a José Antonio Cáceres, a Manuel Roero Criado y a Carlos Fernández. Nada, hace minutos que nos acaban de seguir. Les doy la bienvenida y las gracias. Si tú lo haces también, aquí me salta tu nombre en grande y te mencionaré para hacer lo mismo, para darte la bienvenida y agradecerte que formes parte de nuestra comunidad de ponedores en Facebook. Somos ya 66.142 ponedores. Es espectacular. Mil gracias por dejarnos acompañarte. Y ahora me tienes que dejar que te haga una pregunta, porque tú cuando pasas mucho tiempo sin coger el coche, luego al volver a conducir, ¿notas como que has perdido habilidad o reflejos? Yo te digo esto porque, aunque seamos unos expertos, cuando uno está mucho tiempo sin practicar una actividad, pues pierde destreza. Según una encuesta, uno de cada 5 conductores cree que ahora conduce peor que antes de que empezara la crisis sanitaria, en la que es verdad que estuvimos mucho tiempo sin coger los vehículos personales por el confinamiento y luego con las restricciones de movilidad. Pues claro, tampoco tuvimos ocasión. Bueno, no solo parece que conducimos un poco peor, sino que lo hacemos más rápido. Resulta que el 39% de los usuarios conduce a más velocidad. Nos preguntamos el porqué.
Hombre, sí, porque normalmente el tráfico y la movilidad es un reflejo de conforme se encuentra la sociedad en este momento. Y la sociedad se encuentra pues estresada, postraumatizada, después de venir de una pandemia mundial que jamás nos hubiéramos esperado, de un estado de alarma que jamás nos hubiéramos imaginado, y tenemos como ganas de recuperar ese tiempo perdido. Y esas manifestaciones conductuales que tiene la ciudadanía en todo momento también se reflejan en el tráfico y la movilidad.
El que acaba de contestar es José Ignacio Lijarcio, director de proyectos de la Fundación Española para la Seguridad Vial. Y resulta que este verano, encima, se presupone que va a haber muchísima movilidad. Y ante esta situación, la Dirección General de Tráfico se está replanteando ya la operación verano.
Hombre, pues tenemos un problema importante al cual nos tenemos que enfrentar y que las administraciones pueden hacer, pero es un poco más la labor del ciudadano, incluso de los medios de comunicación. Evidentemente nos enfrentamos a un problema, evidentemente, de fines de semana, donde se producen los accidentes más graves. Se hacen a veces viajes largos o semilargos en pocos días, con la intención esta de recuperar el tiempo perdido y donde más queremos correr un poco más de la habitual. Entonces, nos encontramos con tres situaciones que tienen gran impacto en la ciudadanía y que nos ha traído la pandemia, que son los problemas económicos, los problemas laborales y los problemas personales. De dónde estamos, dónde nos encontramos y qué tenemos que hacer. Y a partir de ahí, esto se refleja en el tráfico. Y además, transversalmente, se toman más productos con efecto en capacidades psicofísicas de los conductores. Encontramos con altos consumos de alcohol, de drogas y ansiolíticos, hipnóticos y también antidepresivos, entre otros, porque intentamos paliar de las situaciones postraumáticas de las que nos venimos derivando tras una pandemia.
O sea que la medicación también puede influir en la conducción.
Claro, cualquier tipo de ansiolítico, hipnótico o antidepresivo son psicofármacos que pueden afectar y mermar las capacidades psicofísicas para conducir de una manera adecuada con las mejores condiciones que puedan tener las personas que se ponen al mano al volante. Con lo cual, lo tenemos muy claro y así también lo hemos estudiado. Ya, de hecho, la Unión Europea ya vio en el grupo de seguridad y de alto nivel para la seguridad vial que se celebró el 16 de junio del 2020, que nos enfrentamos hacia un problema importante después de la pandemia y con el COVID en la movilidad, de cómo van a responder los ciudadanos y cómo van a responder las personas. Y nos encontramos, evidentemente, con conductores mucho más desentrenados por haber estado meses sin conducir, incluso algunos, muchos años, hacía que no conducían y, de momento, por falta de transporte, por medio del contagio, se enfrentan a situaciones de querer volver a conducir.
Bueno, pues mientras que esperamos si la Dirección General de Tráfico decide finalmente cambiar o no algo en la operación verano, ¿qué consejos podemos seguir para tener una época estival tranquila si cogemos el coche? Porque por mucha labor que hagan las autoridades, somos las personas las que podemos evitar muchos accidentes haciendo bien las cosas.
Claro, o sea, no es una cosa lo que, o sea, la administración del Estado podrá correr, legislar, pero tiene que moverse en el marco, ¿no? Y esto, estamos hablando de una situación problemática y de urgencia en este momento. Y en este momento la situación y el mensaje que hay que dar a la ciudadanía es ser muy coherente cuando cogemos un vehículo, ser muy coherente y saber que si hacemos un consumo de alcohol, no de drogas, porque las drogas son ilegales, cualquier tipo de drogas en nuestro país y así están tipificadas, pero ser muy coherentes cuando conocemos un vehículo, que ponemos en peligro a nosotros mismos, a los que viajan con nosotros y al resto de los usuarios de la vía pública. Vamos a ver si no hemos tenido los problemas por el COVID y vamos a tener problemas ahora en la movilidad y vamos a volver a altos cifras de siniestralidad. Y que a la larga no hay cosa tan importante como la vida de cualquier persona. Y la lesividad y la mortalidad puede sesgar eso que tanto queremos y amamos, que es nuestra propia vida o la vida de los seres queridos. Seamos consecuentes, seamos conscientes y pensemos que podemos hacernos daño a nosotros y a los demás.
La verdad que son consejos muy sencillos que ayudan para que tanto nuestro verano como el de los demás sea tranquilo y sin sobresaltos. Las 4:23... 3:23 en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles, en lo que Sara Rivera Salán intenta pegar ojo y no puede. Un abrazo, Sara. Disfruta de la radio. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin.
tried not to do it. Turned over a new leaf, then tore right through it.
Whatever you taught me, I didn't believe it. Father, you fought me, 'cause I didn't care.
And I still don't understand.
Una versión muy especial de Elton John del It's a Sin de los Pet Shop Boys, grabada en directo en una actuación televisiva que se ha grabado perfectamente y que compartimos aquí en Poniendo las Calles. Canción que sirvió un día para darla del pulpo a Carlos Herrera. Son las 4:27, 3:27 en Canarias. Hay un montón de gente poniendo calles, currando, mucha gente que están en los hornos de pan, en las fábricas. ¿Cuántos vigilantes de seguridad están ahí al otro lado con la placa blanca? Nuestros poli, nuestros camioneros, nuestra familia de ponedores, que también se merecen que sean leídos los mensajes que nos están contando de los planes que tienen de verano.
Claro, lo que van a hacer este verano, Pedro González habla que desde la sartén de Andalucía, pues lo que va a hacer es playa, cervecita y espetos de sardinas. Federico Arquillos, primero visitar a mi nieto, Pulpo, que ya tiene 2 meses.
¡Ay, qué rico!
Y luego me voy a ir 10 días a la playa, en Hospitalet del Infant, playas con poca gente y es una zona además tranquila. Y nada, que le haría mucha ilusión el diploma, dice Federico Arquillo. Laurita Mejías dice, pues no lo sé, Pulpo, pero sí que quiero ir. O bien hacer un viaje a Marbella la última semana de agosto, o la primera semana de agosto ir a un pueblo de Valladolid. Genial. Pero que no lo tiene todavía claro.
Venga, un par de mensajes más.
Pilar sí, que se va a ir al pueblo a disfrutar de los amigos, que es lo que más le apetece. Y Tato José nos cuenta, pues después de más de un año sin vacaciones, trabajando en el negocio familiar, churrería Fórmula Nietos, lo que voy a hacer es descansar en el pueblo y disfrutar de los pequeños momentos en familia, que hay mucho que celebrar porque estamos todos juntos de nuevo,
claro,
en Extremadura, en Orellana de la Sierra, en Badajoz.
Es muy bonito, hay que celebrar la vida. Si estamos aquí, demos gracias y disfrutemos al máximo, que luego pasa el tiempo, pasan cosas y nos arrepentimos. Rafa García, Gastón, Santos Valentín, Luna Plaza son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Les damos las gracias y la bienvenida y también les vamos a dar unos aplausos a estos ponedores.
Venga
bienvenidos.
Olé. ¡Aplausos!
Gracias. ¡Aplausos!
¡Aplausos!
Y gracias por estar con nosotros. Miguel P., el juego del podcast, también los de la primera hora se merecen la información.
Se merece todo el mundo la información. Mira, es muy sencillo lo que hacemos. Cada día, cuando termina el programa, sobre las 6:15, subimos las 2 horas que dura el programa, por separado, a la web, a cope.es. Pero lo que hacemos es subirlas con una palabra que no ha sonado en el directo, que no ha sonado durante el programa. La llamamos la palabra infiltrada. Estas palabras tienen cada semana una temática distinta, y esta semana hemos decidido que sean festivales de música. Bien. Los ponedores que quieran llevarse el premio lo que tienen que hacer es escucharse el podcast, localizar esas palabras infiltradas, apuntarlas todas, y el viernes, el sábado o el domingo, cuando las tengan todas, nos mandan un audio al 662-942-605 y nosotros el lunes lo que hacemos es anunciar quién ha ganado.
Así de fácil y así de sencillo. ¿Hay mucha gente que quiere un diploma? Bueno, pues mira, esa es una opción más que damos para que la gente participe con nosotros y descubra un poquito más el programa y juegue con nosotros a descubrir esas palabras secretas que solamente se van a encontrar en el podcast del programa. Son las 4:30, 3:30 en Canarias. Hoy es viernes y los viernes representamos en directo la escena de una película súper conocida y que tú en el momento en el que averigües a qué película pertenece esta peli, nos tienes que llamar.
¡Ay,
¡Jane! ¡Oh, Jane!
¡Santo cielo! ¿Qué ha pasado?
¿Te encuentras bien? Te hemos buscado por todas partes.
No puedo creerlo. Papá, cuando paseaba...
Sí, sí.
Encontré un bonito bebé y le hice un dibujo.
Sí, sí, continúa.
Y de repente empezó a llorar y entonces a mi espalda apareció un ejército de monos.
¿Qué? ¿De monos?
Y me gritaban...
Eso es un babuino. ¡Qué bien lo hace!
Oh, sí, ya lo creo.
Estaba aterrada. De pronto me vi colgada, volando por los árboles, balanceándome. Y entonces me quitaron mi bota.
¿Son las que te compré?
Pero él me salvó. Un salvaje volador vestido con un taparrabos.
¿Con un taparrabos?
¿Pero de qué está hablando?
No tengo ni la menor idea. Se parece a su madre. Ella también se inventaba historias así. No de hombres con taparrabos, pero parecidas.
Y luego vi gorilas.
¿Gorilas?
950-6006, si sabes a qué película pertenece la escena que acabamos de representar ahora en directo. Recuerda, no somos actores de doblaje, perdónanos, pero participa e intenta ganar el premio especial que tenemos para ti en el día de hoy. Ahora mismo están ocurriendo cosas raras, ¿eh, Bea?
Sí, estamos todos muy contentos, Pulpo, porque ya llega el verano, nos vamos a ir de vacaciones. Además, las vacunas parece que funcionan. ¿La tuya te funciona?
De momento a mí, yo no me noto nada, me imagino que sí.
¿Eres capaz ya de poner el microondas solo con la mente?
Y cargar el móvil de mi mujer sin ningún problema.
¡Qué maravilla!
O sea, es alucinante. ¡Qué maravilla! Ahora mismo te puedo hacer mayonesa perfectamente con estos líquidos.
Y solo te han puesto una. Y solo te han puesto una. La segunda ya...
Te hago un salmorejo con jamón.
Bueno, las vacunas parece que funcionan. La incidencia de COVID-19 está bastante estable y este sábado podremos quitarnos la mascarilla al aire libre. Mañana, a partir de mañana, será legal, al menos. Hay gente que lo va a hacer y hay otra que no, pero no. Será legal. No. Pero echemos el freno un momentito, Pulpo, porque esto no se ha acabado aún. Bien que podamos disfrutar de algo más de libertad, muy recomendable, que nos hace falta a todos, pero eso no significa que pensemos en que podemos volver desde ya a nuestra vida de febrero del año 2020, porque si no, pasan cositas.
Ya.
El ejemplo más claro lo tenemos en los casi 350 estudiantes de entre 17 y 21 años que se han contagiado de COVID tras un viaje de fin de curso a Mallorca.
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
Claro, vamos a ver si es que no se puede. Vete de vacaciones, o sea, hay que irse de vacaciones, si eso no está mal. Pero claro, vete con 10 amigos, vete con 5 amigos...
Yeah.
Y tú dices, pues en vez de irme con 10 amigos, ¿por qué no me puedo ir con los 300 del colegio mayor? Bueno, pues porque si te contagian no es lo mismo. Generas un brote pequeñito, de los 10, lo mismo vienen contagiados 7 y es algo que se puede controlar. Pero no, nos pensamos que ya podemos hacer lo que nos dé la gana y juntarnos 200 y no se puede. Los chicos se fueron de viaje del 12 al 18 de junio. ¿Dónde pudieron contagiarse? Porque es que es un brote tan grande... que están las autoridades sanitarias detrás de ellos, porque han tenido que poner en cuarentena un montón de gente. ¿Dónde pudieron contagiarse? Bueno, pues piensan que pudo tener algo que ver el macro botellón que se celebró con 4.000 personas.
¡Toma ya!
O sea, estamos a ver si pueden abrir el Wi-Fi Center, es que... y estamos nosotros en la calle, yeah. 4.000 juntándonos ahí de botellón. Bueno, sin conocimiento. Cerca del campo de fútbol Arenal, allí en Mallorca. Pero hay más. Durante esos días de estancia se celebraron también, porque claro, los rastreadores están siguiendo el rastro, nunca mejor dicho, de todo lo que hicieron estos muchachos. Bueno, pues celebraron también varias fiestas en barcos donde se juntaron estudiantes de distintos lugares. Entonces no están contagiados solo los estudiantes del instituto que fueron de un sitio.
Han ido contagiando a la gente.
Sino que se han vuelto de un montón de institutos que se habían juntado en Mallorca. Incluso se está haciendo el seguimiento del brote. Y las autoridades sanitarias hablan de que pudo ser en el mismo ferry que les llevó desde Valencia hasta Mallorca. Claro, ya que estamos así, echémosle humor.
Qué lástima, de verdad, ¿eh? Es que de verdad...
Bueno, vamos a rezar porque la cosa no termine con algún drama familiar, porque la bromita ha salido cara. Tenemos a los 350 estudiantes, como te digo, que son ya positivo. La mayoría de ellos se encuentran en Madrid, pero el brote ha salpicado a un total de 7 comunidades. Hay estudiantes infectados también en Valencia, Murcia, País Vasco, Cantabria, Aragón y Baleares. Esto ha provocado que ahora mismo guarden cuarentena 600 personas por ser contacto estrecho de los muchachos que ya son positivos. O sea, en total hay 1.000 personas ahora mismo.
Es que menuda avería, ¿eh? Menuda avería.
Hombre, pues que tenemos una incidencia bajísima y tenemos a 1.000 personas contagiadas de una atacada o al menos guardando cuarentena.
Increíble.
Por cierto, los institutos de los chicos ya han salido a decir que ellos, como centro, no promovieron el viaje, como si hacen otros años, pero desde el año pasado y este, por supuesto, debido a las restricciones por COVID. Así que fueron los alumnos y sus familiares los que han organizado el viaje.
Claro.
Pulpo, yo como dice Laporta.
O sea que, ¡al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
¡Al loro!
Madre mía.
Que no estamos tan
madre
mal.
Mía,
la avería.
Como
la,
sí, aparte, estas cosas como se multipliquen,
¿no?
Pueden jorobar todo lo que estamos avanzando, ¿eh?
Hombre, claro, es que este es el tema. Si yo ahora mismo me voy a un viaje con 6 personas, con 7, con 8, con 10, entre ellos 5 de ellos son convivientes, te puedes venir contagiado, claro que sí.
Perfectamente.
Pero no es lo mismo.
Perfectamente.
No es lo mismo. A ti cuando te llama el rastreador, sois 10 personas y entre esas 10, pero claro, si vuelves 350 personas y dan positivo, pues eso es un problema porque por cada persona dicen que tenemos entre 4 y 6 contactos estrechos. Ponte ahí a multiplicar.
A multiplicar, te pones a multiplicar y a toda la gente que te puede llevar por delante, ¿eh?
Sí, y esto que caiga ya en alguien que tenga algún problema... Y que al final, por una tontería, pues le veamos ingresado o fastidiado. Así que
luego, oye, se arrepentirán y se pondrán a llorar, porque encima son muy jovencitos y lo pasan muy mal.
Claro.
Porque no gestionan bien todas estas
claro,
cosas.
No lo gestionan.
Y luego ven cómo la familia se pone mala, los abuelos empiezan a pasarlo mal, los padres y todo.
Hay que hacer pedagogía en casa. Libertad, pero no libertinaje.
Libertad, libertad.
¿Quién decía eso de libertad, pero no libertinaje?
Leguina.
Eso fue Leguina.
Uh-huh.
Vale. No. Tierno Galván, no.
Tierno Galván, no te
es
puedo
posible.
Decir.
Libertad, pero no libertinaje, me gusta
eso,
mucho.
O Cristina Almeida, porque es de aquella época, ¿no?
Sí, o Montserrat Caballé.
O Montserrat Caballé.
Bueno, te hablo ahora de una empresa.
O Freddie Mercury.
O Freddie Mercury. Libertad. No me veo yo a Freddie.
Bueno, es verdad, también es verdad.
No me veo yo a Freddie Mercury
sin
diciéndole
libertinaje.
A nadie.
Sin libertinaje.
Sobre todo diciéndole a nadie, él. Libertad, pero no libertinaje.
No te rías mucho que te vas a ahogar y te van a venir luego las toses.
Toses. Hoy ya con lo del mono tengo bastante.
Ya, por eso. Déjala.
Yo creo que de aquí a las 6 lo hago bien.
Venga, avanza, anda.
Bueno, te hablo ahora de una empresa española de comida a domicilio. Te vas a ahogar con el agua.
Uh-huh.
Que es que tragas muy deprisa.
Pero si le pega un buchito pequeñito para que nadie oiga que bebo agua.
Ansiedad, ahí había ansiedad.
Que nada.
Te hablo de una empresa española de comida a domicilio que ha tenido que pedir a sus clientes que tiren a la basura, escucha bien, 3.500 pedidos.
¿Qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues te voy a contar lo que ha pasado. En unos análisis rutinarios que realiza la propia empresa para controlar la calidad de sus productos, han visto que los datos que salían pues no cumplían con los estándares que ellos tienen fijados. Así que de forma súper responsable han dado la voz de alerta. Muchas veces, cuando saltan algunos escándalos por intoxicación alimentaria, nos enteramos después de que la empresa responsable sabía que algo había fallado en el proceso,
sí,
pero que se habían callado. En plan, a ver si nadie se entera. Así que nos parece muy bien que esta empresa, que se llama Huetaca, es una empresa de cocina a domicilio, por
sí,
cierto, de cocina a domicilio semanal.
Uh-huh.
Es decir, no es para cenar una noche o darte un homenaje. No, no, es si tú no sabes cocinar o no te gusta y
¿te
no tienes tiempo,
uh-huh,
te preparan la comida y te la llevan los lunes en tupper. Uh-huh. Que esto está muy bien, no tenía ni idea de... Y a mí me va a venir
¿Qué
bien
te va a venir cuando estés solita,
cuando
claro.
Cuando me abandonen, que algún día
correcto
llegará, pues yo ya seré cliente.
Se te va a acabar el chollo, nadie te va a preparar nada.
Nadie me va a cocinar. Bueno, ya me buscaré yo la vida. Bueno, la historia es que ha avisado y ha pedido a sus clientes que tiren los últimos tuppers entregados.
Bravo, 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 bravo. Sí, señor.
Muy bien.
Bravo, bravo, bravo,
bravo, bravo, bravo, bravo, bravo,
bravo.
Sí, señor.
Sí, señor. Bueno, el dinero, por supuesto, se les va a devolver de inmediato. Así que, Pulpo, hay gente que trabaja bien y gente que no trabaja bien.
Pues sí. Oye, me gusta mucho que suene ahora mismo Joaquín Sabina. Yo a veces tengo hambre, tengo necesidad de escuchar a Joaquín Sabina.
Y yo de esta canción en concreto.
Esa te gusta mucho, es verdad.
Sí, por eso te la coloco siempre.
Es verdad. Bueno, yo creo que es la única que te sabes de Joaquín Sabina.
No me sé más, pero me gusta.
¿Te sabes la del Déjame?
Sí. ¿Tú sabes cuál pones siempre de Rocío Dúrcal?
Sí, la que
la
te gusta a ti. Pero porque te gusta a ti.
Sí, sí, pero que también la pones siempre.
Claro, correcto.
Vale.
Mientras te gusta
la
a ti,
mejor variedad musical.
Correcto.
¿Por qué escuchamos hoy a Joaquín Sabina? Porque hemos sabido que el próximo 17 de noviembre va a recibir en Las Vegas uno de los premios Excelencia de los Grammy Latinos. Otros también, como Fito Páez o como Emmanuel, pues también les han galardonado con este premio que reconoce la trayectoria de los artistas.
Escuchemos y disfrutemos de esta gran canción que tenemos la suerte de poder escuchar en la cadena COPE en Poniendo las Calles. Mariano, sube la música, porfa.
Sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada y me envenenan los besos que voy dando
Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura.
No estás solo, no estás sola. Te aseguro que como tú hay un montón de gente que intenta conciliar el sueño. Hay un montón de gente que está preocupada, hay gente que está agobiada, con mucha incertidumbre, gente que está enferma y está luchando, y hay gente que está ingresada en un hospital y, oye, ha descubierto este programa de radio, se le pasan las dos horas rápido y oye, vamos avanzando día a día en la jornada que comenzamos aquí en la cadena COPE juntos. Te doy las gracias y te mando mucho ánimo, mucha fuerza para salir adelante. Y seguro que lo consigues, hombre. Arriba el ánimo. Las 4:42, hora menos en Canarias, vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el que nos une a ti y a mí, para que me cuentes en qué andas liado ahora, cómo estás poniendo las calles. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. Estás trabajando, porque por el ruido se nota, ¿eh?
Pues sí. Estoy en una fábrica de ladrillos y, bueno, estoy aquí con la pala echando la tierra en las tolvas.
¡Jolín! A ver, ¿y el ladrillo qué pasa? ¿Que no puede parar de producir? ¿Por la noche no puede descansar?
No, prácticamente todas las cerámicas que hay por aquí, por la zona de La Sagra, uh-huh, aquí en Toledo, uh-huh, pues trabajan día y noche.
Ya, yeah. Qué bueno. Y allí, ¿qué pasa? ¿Que el territorio es el apropiado para hacer ladrillo? Porque el que haya varias fábricas tiene que ser por algo en concreto, ¿no?
Pues sí, porque aquí ahora mismo hay muchas cerradas. El tema de la crisis pues golpeó bastante toda esta zona de aquí de La Sagra.
Sí.
Y bueno, pues las que quedan o las que están funcionando ahora mismo, pues prácticamente día y noche.
¡Qué barbaridad! ¿Y todo lo que estáis fabricando ahora, ya sabes para dónde va o directamente hacéis los palets de ladrillo y luego sale por ahí?
Bueno, la mayoría van para la zona de Madrid. Uh-huh. Y hay otro tipo de material que se suele utilizar por la zona de Murcia, Alicante, o sea, lo que es el Levante y la zona de Murcia. Uh-huh. La zona de Albacete se gasta mucho también, el material ese.
Uh-huh. Me imagino que en función de lo que fabriquéis y lo que trabajéis, va indicando un poco el nivel que tiene nuestro país en este momento, ¿no?
Sí, más bien sí. Y ahora mismo, hombre, aquí en la fábrica donde yo estoy, bueno, pues la cosa va bastante bien, el material se va sacando y, bueno, pues no se acumula en el patio, porque cuando tú veas que se acumula mucho en el patio, sí, es que la construcción está no parada, ya. Exactamente.
Ya. ¿Y ahora mismo estáis trabajando muchos ahora de madrugada y muchos ponedores ahí contigo?
Pues ahora mismo aquí estamos 6 trabajando.
¿Y siempre son los mismos, sí, o vais rotando?
No, tenemos hay dos turnos, uh-huh, ¿vale? Y, bueno, el turno de día es cuando más gente hay, pero en el de noche estamos 6 y siempre somos los mismos. Y más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
me imagino, claro. ¿Y qué es mejor, trabajar de día o trabajar de noche? Sobre todo cuando empieza a hacer ya calor.
Hombre, ahora que ya empieza otra vez el calor, es mejor de noche. Aparte que trabajan más tranquilo, uh-huh, bueno, más tranquilo, trabajan de la misma forma, ¿me entiendes? Lo único que bueno, pues, yo qué sé, sin menos presión a lo mejor por la noche que por el día. Aparte de la calor, claro, como tú bien has dicho.
Claro, me imagino. Escúchame, y durante tantas horas ahí en la fábrica, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu cometido? ¿Lo que te pones ahí a realizar día tras día?
Pues yo lo que estoy haciendo es echando la greda, la arcilla y la arena en unas tolvas, que son las que van luego a la zona de la fábrica para hacer el ladrillo. Y de mantenimiento del otra parte de la fábrica, que es el molino, que es donde, como si dijésemos, se envuelve, sí, la tierra antes de llegar a la extrusora, la máquina que saca, como si dijésemos, los churros, uh-huh, de barro. y es lo que hago, echar la tierra y bueno, y mantenimiento de limpieza del molino.
Claro, y hacéis el ladrillo típico español, ¿no? El que es rectangular, el adoquín, digamos, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, hay otro tipo que se llama termoarcilla, que son bloques más grandes. Y bueno, pues ese es el que te digo que va más bien para la zona del Levante, de Murcia, la zona de Albacete. Por ahí se caza mucho, en Cuenca también.
Claro, claro, claro. Jolín, yo me acuerdo una gran fábrica de ladrillos que creo que estaba por aquella zona, por donde tú te encuentras ahora mismo, Miguel, que era Cerámica La Oliva, ¿puede ser?
Sí. Esa la tengo, bueno, está a 1 kilómetro aproximadamente de donde vivo yo, de Covejas.
No me lo puedo creer.
Y bueno, había otra también, que era Cera 3, que pertenece, o pertenecía, pues ya ha desaparecido, a los dueños de donde estoy ahora.
Mm.
Sí, pero estaba Cerámica La Oliva, estaba Cera 3, de las más grandes que había, Cerámica La Paloma,
claro.
Mazarrón, Cerama, Espíritu Santo, bueno.
Qué grande, qué
por
grande.
Por aquí había muchas cerámicas. Qué y grande. Ahora pues quedan prácticamente 3 o 4 nada más.
Qué bueno. Mira, lo importante es que ahí estás tú, currando y mira, disfrutando de tu trabajo y encima que eres un ponedor, que eso todavía no te lo había dicho, que ya eres un ponedor de calles.
Eso también es verdad.
Miguel.
Y me alegro mucho de poder hablar contigo. Cuando estaba con yo empecé, bueno, en esta cerámica en Cera 3, empecé con un camión.
Uh-huh.
Y era cuando estabas tú con Avellán.
¡Hombre, Jolín, en la jungla!
Exactamente. Yo iba a llevar ladrillos a Madrid, a la zona de Madrid, y todas las mañanas te escuchábamos. Lo mismo yo que todos los compañeros que teníamos.
Qué bueno, pues te doy un abrazo a toda esa gente, claro que sí. O sea, que tú ya estabas con el ladrillo y yo ya estaba con el micro, ¿eh?
Exactamente.
Sí, señor.
Aunque soy un poco más viejo que tú, pero bueno.
Bueno, pero el tiempo va pasando para todos, no hay ningún problema. Cuanto eso más celebremos, sí. mejor. Pues Miguel.
Y de momento lo vamos contando.
Me alegro muchísimo de hablar contigo y que seas un ponedor de calles. Cuídate
igualmente.
Mucho. Gracias, hermano.
Un saludito, Pulpo. Un saludito para un compañero que me está escuchando, para Javi.
Pero Javi, dame algún dato más.
Javier, está en el Desapilado y está en la otra punta de la fábrica.
Perfecto. Pues también para Javi.
Y otro, bueno, para mi familia, por supuesto, y para mi nieta Lucía. Y para la segunda promoción de la escuadrilla Plus Ultra de la Guardia Real.
Toma ya, madre mía. Bueno, Miguel, cuídate
seguimos
mucho.
Seguimos en contacto después de 40 años. Muchas gracias, Pulpo, y soy ponedor.
Un abrazo, gracias, hermano. 4:48, hora menos, en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar de teatro?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Chicas alegres de corazón.
Sí, pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, 4 corazones con freno y marcha atrás.
Bueno,
hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En 11 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Ya sabes que los viernes, pues aquí siempre tienen un sabor especial. Y nosotros lo empezamos a descubrir metiéndonos en la cocina con Alberto Valle. Alberto Valle, chef, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues estamos ya saboreando los últimos días del mes de junio y viendo cómo van, bueno, pues subiendo las temperaturas, que también teníamos muchas ganas. Me consta que ahora mismo en Zamora hay una luna también preciosa, con lo cual vamos a saludar a la gente de Zamora. Alberto, ¿qué nos has preparado para este fin de semana?
Totalmente. Ya no estamos comiendo la primavera y ahora nos vamos a comer el verano. Pues mira, para ahora os traigo para este fin de semana unos caerones rellenos de atún, le va a seguir un rabo de toro con almendra y vamos a terminar con una tarta de queso casera. ¿Qué te parece?
Me parece alucinante, me parece que hay que sacar tiempo para este fin de semana, también elaborar esas 3 recetas que son muy buenas, pero si te parece vayamos a comenzar por esos canelones rellenos de atún.
Exactamente, canelones rellenos de atún, ingredientes para unas 50 unidades, ¿vale? Vamos a necesitar unas 50 placas de canelones, 600 gramos de atún escurrido, 500 gramos de tomate frito, media cebolla dulce, un pimiento verde italiano, 3 huevos duros, bechamel, queso para gratinar, pimienta negra y sal. ¿Cómo se hace? Pues lo primero que vamos a hacer es hidratar las placas precocidas, ¿no?, de los calerones en agua templada. Mientras tanto, vamos con el relleno. Picamos cebolla y el pimiento verde lo más fino que podamos, ¿vale? A mí personalmente me gusta que vaya crudo, pero si nos gusta la textura, por lo que sea, pues lo podéis pochar un poquito y luego mezclarlo todo. Lo metemos al bol con los 3 huevos picados, el atún escurrido, el tomate frito, salpimentamos al gusto, lo mezclamos todo bien y lo vamos a meter en una manga pastelera. Sí, ponedores, habéis escuchado bien. Una manga pastelera. Si queréis ver este truco de cocina, id a mi Instagram, Alberto Vallechef, y veréis la forma más rápida, más cómoda de rellenar canelones. Podéis hacer canelones para una boda y luego lo congeláis y vais a tener pues más tiempo. ¿Por qué? Porque lo cogéis del congelador y nada más que tomate, bechamel y a gratinar, que es lo que nos queda a los que vamos a cocinar ahora. Una vez que lo hemos rellenado, una placa de horno, base de tomate frito, colocamos nuestros canelones, cubrimos de bechamel, le ponemos queso para gratinar, 180 grados, que gratine, que quede un bonito color dorado. Y ¿qué os voy a decir, pulpo ponedores? Pues que es muy sencillo y está con un resultado brutal.
Hombre, yo, Alberto, tengo que decirte que a mí me encantan los canelones con cualquier relleno, ¿eh? Y no te digo nada, el segundo plato que nos has preparado para hoy, rabo de toro con almendras. Esto, digo yo, sí que es una buena faena, ¿eh?
Esta receta, pulpo, es que te llevan las orejas y el rabo. Mira, ingredientes para 2-3 raciones, ¿vale? Vas a necesitar un rabo de toro, un puñado de almendras, una cebolla, 2 dientes de ajo, pimienta negra molida, 5 clavos, una ñora, media cucharadita de nuez moscada, una de pimentón dulce, 4 cucharadas de aceite de oliva y una pizca de sal. ¿Cómo se prepara este rabico de toro? Pues yo lo voy a decir, que voy a ver lo fácil que es. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar la carne. La pasamos por harina y a continuación ponemos al fuego una olla express con 4 cucharaditas de aceite de oliva. Una vez que esté caliente, vamos a ir sellando la carne. Y una vez que esté sellada, la vamos reservando en un plato. Ahí, tranquilito. Ahora, en ese mismo aceite añadimos las almendras junto con la cebolla y el ajo. Y lo que vamos a hacer es freírla hasta dorar, sofreír hasta dorar, ¿vale? Una vez dorado, añadimos la ñora, lo freímos un poquito más. Pasado un minuto, añadimos el rabo de toro con el resto de especias. Cubrimos de agua hasta que llegue pues como 3-4 dedos por encima del rabo de toro. Y ponemos a hervir. Una vez que empiece a hervir, tapamos y lo vamos a dejar a un fuego medio-alto durante 60 minutos, hay que la carne se ponga bien tierna. Pasado ese tiempo, pasado ese time, espesamos la salsa un poco, si fuera necesario, y solo nos quedaría emplatar. Para mí, personalmente, la mejor guarnición para un rabo de toro, pulpo, son unas patatas fritas, no sé para ti.
Hombre, para mí, Alberto, las patatas son una guarnición perfecta para el rabo y también para cualquier otro plato de carne o pescado, creo que combinan francamente bien. Pero claro, este menú vuelve a despedirse para este fin de semana por todo lo alto con una rica tarta rápida de queso que además es casera. Lo que no sé es cómo se hace.
Pues eso te lo digo ahora mismo y es nada. Vamos a necesitar para 6 raciones medio kilo de queso de untar, 5 huevos, 200 mililitros de nata para montar, una cucharada de harina, 250 gramos de azúcar y mermelada de fresa. Sin más, vamos con ello. En un bol metemos el queso con los huevos y el azúcar. Nos tiene que quedar todo bien mezclado, sin ningún tipo de grumo, ¿vale? Una vez mezclado, añadimos la nata, la cucharada de harina y batimos. Una vez todo batido, lo metemos en un molde. Ya sabéis, si es un molde, pues engrasamos con harina. Si no, le ponemos papel vegetal. Y si es de silicona, no tenemos que hacerle nada. Echamos todo a la mezcla y lo vamos a hornear 180 grados durante 45 minutos, calor arriba y abajo. Vamos a ir mirando. Si se tuesta mucho por arriba, le podemos poner un papel de aluminio para que no siga cogiendo color, ¿vale? Pasado ese tiempo, miramos. ¿Cómo se mira? Pues pinchamos. Si sale limpio, la tenemos lista. Pero si se queda un poco cremoso, tampoco pasa nada, para que se quede así la tarta cremosita, ¿vale? Ahora, en el momento que termine, sacamos, dejamos que enfríe bien en nevera durante unas 4, 5, 6 horas, o si no, al día siguiente, ya la paciencia que tenga cada uno. Sacamos, desmoldamos, lo cubrimos con mermelada de fresa y pulpo ponedores, esto voy a decir, porque delicioso. Es muy fácil, es rapidísima y vais a hacer palmas con las orejas.
Delicioso, lo que nos has contado hoy es delicioso. Si te parece, te mando un abrazo, Alberto, hasta el próximo viernes, que nos gustaría, por cierto, que nos hicieras algo fresquito.
Pues ahí estaremos con cosas fresquitas. Pulpo ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. Hasta luego.
Hasta luego, Alberto. En 5 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. ¿Qué están contando los ponedores, Calderón?
Bueno, pues que Yolanda este verano se va a operar de un ojo y del hombro, así que se hace un completo. O Javier Iglesias, lo mismo tiro para Estepona, a tomar esas cervezas que tenemos pendientes.
¡Ay, qué bueno, por favor! Claro que sí, yo voy a estar por allí además dentro de poco. Hay que verse en Estepona, claro que sí.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Cocina, me gusta
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Bueno, Beatriz Calderón, hoy estamos preguntándole a los ponedores cómo les pinta el verano. Y la verdad que es un gusto leer cosas bonitas.
¿Sabes? Mari Carmen sabe lo que va a hacer, bajarse al puerto Tomás Maestre y salir a navegar en el barco de un amigo, recorrer por allí la zona, van a ver dónde fondean y eso ya sobre la marcha. El caso es salir a navegar. O Francisco José Torres dice, Pulpo, en verano es temporada alta de trabajo en los semilleros. Nosotros pillamos las vacaciones desfasadas. Lo bueno es que pillamos muchas ofertas, eso sí, de temporada media-baja.
Eso sí, es verdad. Y uno más, vean.
Bueno, el de Luis García, que dice que si le dejan bailar el sonido de Valencia en los festivales de música electrónica de los 90 o los 2000 o en alguna discoteca para desconectar por unos instantes, cuenta Luis, de cuidar a mis padres, para recargar pilas, para seguir cuidándome.
Eso siempre lo van a agradecer y un montón. Recuerda que estás poniendo las calles en este programa que realizamos en directo en la cadena COPE entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. Si nos acabas de sintonizar, te damos las gracias y la bienvenida. Y que sepas que en unos minutos vamos a hablar con Lucía Fernanda, una mujer con un auténtico ADN cargado de flamenco. No te lo pierdas. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo me asomaré a nuestro facebook.com/poniendolascalles para ver quién nos acaba de seguir y poder mencionarles a la vuelta. Gracias por estar aquí en COPE.